Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
A todas las personas que se están conectando una vez más con la editorial de la Universidad del Rosario, esta vez en otra emisión de Las Voces del Libro, el programa de la editorial de la Universidad del Rosario por U Rosario Radio. Mi nombre es Daura Ballesteros y les doy la bienvenida a un nuevo programa. Y como podrán ver en pantalla, me acompañan dos personas habituales de este programa: Santiago Aparicio, quien hace parte del equipo de Las Voces del Libro. Así que bienvenido, Santiago.
Muchas gracias, Laura, y sí, estoy muy emocionado por el día de hoy.
También
bueno, hace tiempo no salía en Voces del Libro, ya volvió otra vez.
También me acompaña Diego Garzón, quien por lo general está en la parte de producción de estos programas, pero que en esta ocasión y para un tema y un programa muy especial, pues nos acompaña como panelista. Diego, bienvenido.
Hola, Laura, hola a todas las personas que nos escuchan a través de U Rosario Radio, a través de nuestro Facebook Live, en nuestra página de Facebook de la Editorial de la Universidad del Rosario. Chévere estar aquí con usted. Hace rato yo no pasaba aquí enfrente a hablar, siempre estoy muy atrás en la parte logística, pero bueno, en especial hoy para un programa muy especial en el que hacemos en conjunto con Siglo del Hombre Editores, quienes también nos apoyan en toda la logística y en traernos y presentarnos unos invitados, y el invitado de hoy también, que está muy, muy interesante, para que nos hable de su editorial.
Así es, esta es la segunda emisión de una colaboración que venimos realizando con Siglo del Hombre Editores, nuestro distribuidor de la editorial de la Universidad del Rosario, y para esta ocasión vamos a hablar de Grano de Sal, una editorial mexicana, para lo cual nos acompaña Tomás Granado Salinas, y quisiera darle el espacio a Diego para que lo presente.
Claro que sí, Laura. Entonces tengo aquí Tomás Granado Salinas. Él es editor y autor de los textos Sin Justificar, Apuntes de un Editor y Libros de 2017. Él ha traducido algunas obras, ha escrito varios cuentos, además de una biografía de Euclides para jóvenes, súper chévere y súper interesante. Fue editor general del Fondo de Cultura Económica y actualmente dirige la editorial Grano de Sal. Bienvenido, Tomás.
Muchas gracias, Diego. Hola, Laura, Santiago. Qué alegría estar con ustedes esta mañana.
Bueno, Tomás, muchísimas gracias por participar de este espacio. Aprovecho para recomendarle a todas las personas que se están conectando a través de la página de Facebook de que pueden dejar sus comentarios, preguntas e impresiones de esta emisión a través de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR. La idea es que ustedes también puedan ser parte de este programa y mandar las inquietudes que tengan sobre esta editorial tan interesante. Pero bueno, ya para entrar en materia, yo quisiera preguntarle a Tomás Granados específicamente de dónde surgió Grano de Sal, cuál es la apuesta editorial de este grupo y por qué. Sé que es una pregunta que muchas personas se plantean una vez escuchan el nombre de la editorial. ¿De dónde surge este particular nombre, Grano de Sal?
Bueno, déjame primero agradecer la invitación a ustedes y un breve comentario sobre Siglo del Hombre, porque creo que vale la pena. Yo quiero celebrar esta capacidad polimórfica que tiene el Siglo del Hombre, que es una editorial, una librería, una distribuidora, una promotora de conversaciones. Es decir, creo que tiene una visión de la actividad editorial muy rica, yo creo que casi diría que única en América Latina, porque está metida en muchos aspectos y entiende bien la dinámica, el ecosistema del libro, ¿no? Es decir, no solo producirlos o venderlos o importarlos, sino también comprende muy bien el asunto de la comunicación. Entonces, me parece que puede ser inclusive una vía de entrada para hablar de cualquier proyecto editorial, esta visión de conjunto que no es común, ¿no? Muchas veces los actores somos especialistas. sabemos hacer la producción, o somos libreros, o somos periodistas del ámbito editorial. Entonces, simplemente quería hacer este reconocimiento y aprovecho para agradecerles a ustedes y a Siglo del Hombre esta oportunidad. Les cuento brevemente el sentido de Grano de Sal. Grano de Sal, el nombre proviene de esta expresión común en lengua española que dice tomar las cosas con un grano de sal, que viene de una expresión latina que en el fondo lo que dice es que invita a practicar el escepticismo, ¿no? A tomar las cosas con un poco de duda. Entonces, tomar algo con un grano de sal es interrumpir un poco toda confianza, poner algo en duda y después continuar. A mí es una postura que a mí me gusta llevar a la práctica profesionalmente y personalmente. El escepticismo razonable, no un escepticismo a ultranza que es totalmente estéril, sino un escepticismo, el escepticismo propio del razonamiento científico, digamos, ¿no? De alguien que dice, esto que sé, ¿por qué lo sé? ¿Hasta dónde lo sé? ¿Y qué tal si no fuera cierto? Se pone en duda y después se continúa. Entonces me parece una práctica vital e importante. Y además me gusta que los libros que hemos publicado, quizá no todos, pero en buena medida sí se refleja ahí, son libros que cuestionan algún asunto o inducen a pensar de una cierta manera. Entonces proviene de ahí, de la idea del grano de sal, de esta expresión latina. Y después tiene un eco personal. Ahora que pueden ver ahí en la pantalla mi nombre, ahí si ven, si hacen una ligera abstracción, verán que en Granado Salinas está Grano de Sal. Cuando yo estuve buscando el nombre de la editorial, como uno hace una lluvia de ideas, va anotando conceptos, fórmulas, etcétera. No les voy a compartir las malas propuestas que yo tenía, porque obviamente se desecharon. Esta, mientras estaba ahí en la lista, reflejaba este impulso de practicar el escepticismo, a la vez era compacta, y de pronto mi mujer, que es historiadora, es experta en la historia del libro, y además es diseñadora, de pronto lo vio y me dijo, no lo pienses más, ahí está el mensaje y el eco del apellido. Entonces coincidieron esas dos circunstancias, una proclama, digamos, intelectual del escepticismo y una casualidad onomástica. Y como yo digo que soy un vanidoso tímido, es decir, no hubiera llegado al extremo de ponerle Granado Salinas a la editorial, pero, y como soy tímido, pues lo transformé en Grano de Sal, ¿no?
Muy interesante, Tomás. Hubo una cosa que me llamó bastante la atención cuando estuve revisando la página web, y es sobre la Biblioteca Científica del Ciudadano, o BCC, como lo pueden encontrar en la página, y me gustaría pues que nos comentara un poco al respecto, pues, qué es todo esto.
Sí, bueno, de entrada, dadas las circunstancias, creo que lo hay que invitar al público, tanto a los radioescuchas como a quien luego vea esto en Facebook, a que visiten el sitio de internet, es granodesal.com, a que nos sigan en las redes sociales, en Twitter somos Grano de Sal, en Facebook somos Libros Grano de Sal. Tenemos esta colección, la Biblioteca Científica del Ciudadano, que tiene como objetivo no solo transmitir conocimiento científico, es decir, que el conocimiento de un experto en sismología le llegue al lector común, o que las ideas principales de la geología pues formen parte de la conversación, sino que estos libros intentan incluso mostrar cómo piensan los científicos. O sea, no solo es transmitir hechos, sino a aprender a cómo razonan los geólogos, los matemáticos, los ingenieros, de tal modo que no solo aprendamos hechos aislados, sino quizá un modo de pensar. Y esto pues tiene que ver, de nuevo, casi diría que infancia es destino, pero tiene que ver con mi pasado. Yo me formé como matemático, yo estudié la carrera de matemáticas, tiene muchos defectos, eso es como... quizás es una exageración, pero es como ser atleta de alto rendimiento en algún momento de la vida. Se deforma de cierta manera el cuerpo cuando uno es un atleta de alto rendimiento, porque fortaleces ciertos músculos o eres experto en algo. Algo así parecido ocurre con la formación en matemáticas, aunque luego resulté pues cualquier otra cosa. el modo de concebir los problemas, de enfrentar las soluciones, el modo de ser creativo desde el punto de vista de las matemáticas es algo que se me quedó en la cabeza. Entonces, siempre me ha gustado esa dinámica, digamos, heurística, ¿no? Creativa, de la ciencia, en particular de las matemáticas. Entonces, siempre me ha gustado los libros que tratan de comunicarle eso a los lectores. Y hace un par de años, en esta el azar de que es la vida editorial, me vi de pronto cerca de un científico, un astrónomo acá en México, un experto en agujeros negros, es decir, un especialista en un área en particular, y un político del gobierno de uno de los estados de México, y que juntos dijimos, ¿por qué no hacemos una colección de libros desde una iniciativa gubernamental con asesoría científica que transmita esta idea de cómo piensan los científicos? ¿Cómo podemos hacer que los ciudadanos hagan suyo el método de pensamiento científico? Pues arrancamos con esto y en el camino agregamos un elemento adicional que de algún modo se refleja aquí en estos rostros, que es la todavía escasa participación de las mujeres en la actividad científica. Quiero decir, aquí estamos cuatro caras y solo hay una mujer, ¿no? Es decir, sigue habiendo una suerte de inercia social muy poderosa en donde muchos espacios los ocupan los hombres. Y en el área científica sigue ocurriendo. Entonces, uno de los criterios de selección de las obras es que sean escritos por científicas, que celebren su actividad científica y le digan a los lectores y a las lectoras, ser científico es una actividad emocionante, satisfactoria, puede uno dedicar la vida a eso. Entonces, de los primeros seis libros que publicamos, cinco están escritos por mujeres, por científicas, una sismóloga, una geóloga, una matemática, una ingeniera y una veterinaria. Y todos, en el fondo, transmiten esa sensación. No solo es satisfactorio intelectualmente la actividad científica, sino es una carrera profesional. Entonces, había ese doble objetivo, transmitir modos de pensar de la ciencia junto con la invitación a que más mujeres se dediquen a la ciencia. En este momento estamos terminando la publicación, la edición de dos libros más. Uno es de un premio Nobel de Química de hace 11 años, que se dedicó a estudiar el ribosoma. Es un científico de origen indio, británico, que se llama Venki Ramakrishna. Ese es uno. Pero el otro título es de otra científica francesa, Hélène Courtois, que ella es una astrofísica que no solo está en activo, ella formó parte de un equipo que descubrió, digamos, lo que se llama el supercúmulo del que forma parte la Vía Láctea. Entonces el libro es emocionante no solo porque cuenta cómo se investiga, etcétera, sino cómo ella en lo personal se fue formando, cómo congenió su vida personal, tiene tres hijos, con su vida profesional y cómo participó en este descubrimiento. Entonces nos gusta esta idea de enseñar a pensar como un científico y al mismo tiempo alentar la presencia de más mujeres en el ámbito de la ciencia.
Qué chévere, me encanta eso. Yo soy antropólogo y en ciencias sociales, que es lo que nos destaca más que todo en la Universidad del Rosario, siempre tenemos un proceso como muy reflexivo, ¿no? De pensar sobre lo que hacemos, de pensar de la ciencia que generamos, de la que producimos. Y me parece que una editorial de esta índole que se preocupe por eso es llevar un poquito más allá ese conocimiento científico que se quiere mostrar al mundo, para que de verdad la gente lo entienda. Si yo lo entendí como científico, pues que lo entienda las demás personas también, incluso que no necesariamente sean científicos. Súper importante eso. Tomás, yo le quería preguntar sobre, bueno, también echándole un ojo a su catálogo, echándole un ojo al catálogo de la editorial, todo lo que se publican, hay un montón de publicaciones bien chéveres que a mí me llamaron mucho la atención, pero en especial yo esto se lo mostré a una amiga y le decía, mire, esta editorial tiene un montón de publicaciones muy chéveres, en donde incluso desde antropología, ciencias sociales, aquí podríamos publicar muy bien. Entonces me pregunto yo, y para todas las personas que nos están escuchando, que pues les puede generar la duda, ¿cómo habría posibilidad de publicar con Grano de Sal? ¿Hay algún proceso o ustedes se encargan de encontrar a los autores, persiguen a los autores? ¿Ese proceso de editorial, cómo lo tienen ustedes?
En principio, estamos siempre abiertos a recibir materiales. Ahora, en general, yo soy un, digamos, un cazador-recolector, ¿no? Es decir, voy por el, digo, hablando en términos antropológicos, soy más que agricultor, soy cazador-recolector. Entonces, voy por ahí buscando cosas interesantes. De origen arrancamos publicando traducciones por una cuestión un poco quizá malinchista, es decir, que consideremos que la cultura en lengua española y en particular en la cultura mexicana sean de menor calidad, pero siento que mirando hacia afuera se pueden encontrar cosas que sean de interés más universal. ¿En qué sentido? De que de pronto un libro sobre energía, si se ocupara solo de cómo se está trabajando en México, quizá no tendría tanta repercusión en Colombia, en Argentina, en España. Más allá de esa limitación, arrancamos publicando traducciones. Por una cosa que como consejo editorial pues vale la pena tener presente, cuando un libro ya se publicó en otra lengua, ya pasó por la edición de alguien más. Ya alguien dialogó con el autor, le pidió que suprimiera un pedazo, evitaron repeticiones, escogieron las ilustraciones adecuadas. Lo pueden haber hecho bien o mal, según el juicio de cada quien, pero ya hay un trabajo previo. Entonces, el resultado de una obra publicada en otra lengua de entrada, pues ya se beneficia uno de eso. A lo mejor es como para decir, soy cazador-recolector, pero en realidad me meto a la huerta de alguien más que ya cuidó y fertilizó los árboles y yo simplemente me robo la fruta. Pero soy cazador-recolector, sigo yendo a buscarla yo. Pero no estamos cerrados a publicar obras originalmente en español. De hecho, el arranque fue por eso, porque es más rápido, es más caro traducir y demás, pero es más rápido. Y ahora, desde hace un año y poquito más, estamos traduciendo o publicando obras originalmente escritas en español. Se ha dado luego otro fenómeno curioso, que varios autores cuya lengua original es el español, pero que por alguna razón publicaron libros en otro idioma, se acercan a la editorial. Por ejemplo, nos pasó con un libro que se llama Liberar el aprendizaje, de Santiago Rincón Gallardo. Él es un especialista en educación. Entonces publicó su libro en lengua inglesa y por casualidad nos conocimos y sacamos el libro. Él ayudó mucho a la traducción, pero simplemente fue una coincidencia. Acabamos de publicar un libro de historia de México que se llama Historia Nacional de la Infamia, jugando con el libro célebre de Borges. Y de nuevo el autor es un historiador mexicano que vive en Estados Unidos. El libro se publicó en inglés porque es su dinámica natural, pero luego él, cuando acordamos, él lo trajo al español y salió. Entonces hay una pequeña transición ahora hacia títulos en español. Lo único que le puede importar saber al público es que no publicamos literatura, somos solo especialistas en ciencias sociales, en humanidades, en divulgación científica, algún tema de arte. Básicamente eso es lo que hacemos. Entonces, en el sitio de internet está el correo de contacto, cualquiera puede mandarnos y proponernos una obra, ¿no?
De acuerdo. Bueno, yo creo que ya Tomás nos habló un poco de las temáticas que desarrollan en la editorial, pero yo en lo personal, algo que consideré muy interesante de este grupo y de esta editorial que ustedes vienen desarrollando desde el 2017 y que vienen cocinando prácticamente desde ese año, es esa publicación de obras y textos que están orientados a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, a las disciplinas relacionadas con las ciencias naturales y el arte. Por lo cual yo quisiera entonces preguntarle y reorientarle esta pregunta y este último comentario que nos hizo sobre el tipo de temáticas que publica Grano de Sal. ¿De dónde surge ese interés temático por tratar específicamente líneas y publicar obras que estén guiadas específicamente a estas disciplinas? Y bueno, algo supremamente interesante que sé que también va a ser de interés para todas las personas, el tema de la periodicidad de este tipo de publicaciones. Sí. ¿Cada cuánto las personas pueden encontrar algún tipo de contenido sobre ciencias humanas, sobre historia, sobre arte, sobre ciencias naturales?
Nosotros estamos intentando publicar cerca de entre 10 y 12 obras por año. Somos una editorial muy chiquita, soy básicamente yo, un asistente editorial y una persona encargada de ventas, y el resto una cofradía de colaboradores ocasionales, ¿no? Los traductores, el diseñador, etcétera. A pesar de que somos muy chicos, estamos muy concentrados en la producción de libros, entonces hemos logrado hacer entre 10 y 12 obras. Este año, que era pandémico y complejo, muchos mercados cerrados, es probable que lleguemos a hacer 13. Es decir, como que no voy a decir que nos hizo bien la pandemia, porque no es así, pero sí nos dio tiempo para avanzar con muchos proyectos. Estamos especializados en ciencias sociales, pero con un sesgo que a mí me parece importante, o dos criterios que son relevantes para la selección de los títulos. Lo primero es que qué libros no queremos publicar. A mí me parece que los textos de origen académico a veces están dirigidos solo a los pares, es decir, a los que hablan el mismo idioma, las jergas técnicas, los códigos entendidos, en fin, que se vuelve un asunto cerrado. Es decir, los textos de la academia para la academia no es algo que a nosotros nos interese. Nos gusta que el conocimiento, las reflexiones, el pensamiento originado en el ámbito académico vaya dirigido al público general. Entonces procuramos que los libros estén escritos con simplicidad. Simplicidad no quiere decir con un español pobre, ¿no? O un inglés pobre, un francés pobre de origen, pero que no estén concebidos para el diálogo entre iguales, sino es un diálogo al público más abierto. Entonces, un primer criterio es que los libros tienen que estar muy bien concebidos para comunicarse con facilidad. De preferencia que estén escritos con gracia. Por ahí una dosis de humor no hace mal. De nuevo, no son libros de chistes, pero que haya una... creo que parte del respeto al lector es poderle tomar el pelo a veces, jugar con el lector. Entonces, en los libros hay siempre este pequeño juego forma de respetar al lector, que es inclusive ser un poco humoroso. Y otro tema importante es la actualidad. Salvo el último título, que es muy de contexto mexicano, en general nuestros libros no se ocupan de la coyuntura, sino de la actualidad, es decir, temas que van a durar muchos años, que se ocupan de fenómenos de mediana duración, de tal modo que no se extinga el libro por sí mismo al cabo de unos pocos meses, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros libros que publicamos se llama Ingreso Básico. Es sobre una idea más o menos revolucionaria que está discutiéndose en muchos países, Colombia incluida, esta idea de entregarle dinero a la población por el solo hecho de ser ciudadanos, como un mecanismo de redistribución, de apertura de oportunidades vitales. En fin, es una medida muy, muy audaz, muy original, que se está discutiendo en muchos países. En Alemania se está por poner en práctica, pero que no se acaba pasado mañana. Entonces, el tema va a estar presente en la actualidad durante muchos años, y el libro en ese sentido pues va a dialogar con lectores a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, que no son académicos para el público general, sin jerga especializada, sin densidad especializada, y que no sean de coyuntura sino de actualidad, ¿no?
Tomás, pues mi pregunta iba muy dirigida ahí a la parte del lenguaje académico, porque es algo que a mí me encanta y sé que Diego también va a estar por ahí de acuerdo conmigo, y es que hay muchas veces una división entre lo que es academia y el público en general, que también evita muchas veces que el producto académico pues llegue a más gente. Incluso pues ustedes citan en su página web, muy invitados a todos los ciberoyentes a revisarla, con un estilo que tanto los expertos como el público en general encontrarán disfrutable, que es lo que usted nos comentaba sobre la estructura de los textos y la forma en la que está escrita. Pero aparte de eso, ¿qué otros elementos o qué otras estrategias han planteado o han utilizado para llevar esa producción académica, esos libros académicos, a un público en general más amplio?
A ver, hay varias. Una importante que tiene que ver quizá más con la subsistencia del proyecto que con... más con eso que directamente con la difusión, la llegada al público en general, es que prácticamente todos nuestros títulos han sido coediciones con alguien más, con una institución académica, un organismo público, una organización no gubernamental. ¿Cuál es la lógica de esto? Por un lado, hacernos de recursos, es decir, nosotros escogemos las obras y se las proponemos a estos coeditores, y siempre la idea es encontrar el coeditor ideal, acercarle un libro al que no pueda decir que no. Y es de ese modo ese libro pues llega a una cierta comunidad, porque parte lo que obtiene el coeditor es ejemplares para esa comunidad. Un ejemplo, por ejemplo, les pongo. El año pasado, por casualidad, cuando queríamos publicar nuestro libro sobre geología, el Instituto de Geología de la Universidad Nacional estaba cumpliendo 60 años. Entonces estaban buscando modos de celebrarlo, de hacerle ver al público o a los estudiantes de primeros años por qué la geología es importante. Y yo me acerqué con el libro, les dije, lo estamos por sacar, este es un libro para tus estudiantes, para celebrar tus 60 años. Y entonces participaron, entonces, de ese modo hubo una aportación económica para que el libro fuera una realidad, y por otro lado llegamos a una comunidad organizada en torno a ese coeditor. Entonces, hay un modo ahí que ha funcionado de mejor o peor manera, pero tratamos de sumar fuerzas con alguien que nos ayuda a que los libros lleguen a las comunidades a las que apuntamos, ¿no? Y así podría mostrarles muchos, muchos ejemplos. Lo que también intentamos es tratar de ser lo menos solemnes posibles en nuestra comunicación, desde las redes sociales, que haya una conversación. Yo creo mucho en un planteamiento que hizo Gabriel Said. Gabriel Said, que es un escritor mexicano, uno de los pensadores más completos sobre los problemas del libro, dice que publicar o vender libros es participar en una conversación. Entonces, el modo de participar en la conversación es identificar dónde ocurren las conversaciones. Hoy ocurren mucho en las redes sociales. Entonces, procuramos estar presentes ahí, hablando, dándole voz a nuestros autores, conviviendo con los lectores, en un tono lo más desenfadado posible, que no seamos una editorial muy, muy seria, muy encorbatada y muy solemne, sino tratamos de que sea lo más juguetón, lo más informal posible. Y después hacemos mucho trabajo en prensa, mucho trabajo en todos los espacios en los que podemos difundir las obras. Desde luego, somos tan chiquitos que está limitado ese efecto, pero nuestra vocación es eso, conversar, desolemnizar y hacer ver la trascendencia de las discusiones presentes en los libros que publicamos, ¿no? Un poco mi ideal es que ocurra un poco lo que está ocurriendo con este libro, el 34, que es sobre un asunto coyuntural en México, que permita conversar sobre problemas de la sociedad, ¿no? Y se han ido saliendo charlas en la radio, en los diarios, en las redes sociales, en torno al libro. Es un libro polémico, pero el modo de hacerlo es acercarnos a donde esté la conversación.
Muy bien, Tomás. Bueno, tenemos varias personas ahí conectadas en redes sociales. Muchas gracias por seguirnos, por estar escuchándonos. Un saludo especial a María Elvira Jaramillo, que está muy pendiente también ahí en redes sociales de Siglo del Hombre. Muchísimas gracias por estar ahí. Varias personas acá, Julia Martínez también, que nos deja su pregunta. Y yo le quiero preguntar algo sobre, bueno, la academia a veces, y los científicos son difíciles porque siempre quieren hablar como hablan con sus académicos, con sus otros pares. Quería preguntarle, ya que Grano de Sal tiene también la preocupación por no hacer tan específico el lenguaje, ¿cómo ha luchado Tomás con esos autores que son científicos, que se casan con sus supercategorías hiperespecializadas? ¿Cómo le ha tocado hacer esa lucha con ellos? ¿Lo han aceptado? ¿Cómo le han dicho, yo no voy a cambiar mi texto, así pierde sentido? ¿Cómo ha sido esa lucha con los científicos de todas las ciencias que ustedes publican?
Bueno, en particular, por suerte, como decía, yo soy cazador-recolector que se mete a la huerta ajena. Entonces, parte de ese trabajo más difícil ya lo hizo el de la huerta ajena. Es decir, ya ayudó. Yo lo único que tengo que hacer es evaluar si está bien hecho, si me gustó el resultado. Es decir, si yo percibo un libro, identifico un libro interesante, pero percibo en él toda la densidad académica que repele al lector general, prefiero no considerarlo más allá, ¿no? Entonces, un criterio para parte de la criba es que el lenguaje sea agradable, ameno, generoso, ¿no? También ahí hay que tener en cuenta que la claridad del lenguaje habla de una generosidad intelectual. El que escribe para los demás que no todos los autores escriben para los demás, está queriendo simplificarle el proceso de digestión, de asimilación. Entonces, quizá para estos libros de grano de sal no he tenido yo tanto que batallar con eso. En otros contextos, cuando trabajaba en el Fondo de Cultura Económica acá en México, sí me tocó más veces tener que sugerir modificaciones que básicamente tienen que ver con mostrarle a los autores que están cayendo en este fenómeno que se llama la ceguera de taller, ¿no? Es decir, aquel que está en su taller trabajando y cree que todos los seres humanos entienden la dinámica de su taller, ¿no? Y a veces basta ponerle la luz a esa persona para que se dé cuenta de cuántas veces incurre en la ceguera de taller. Sí me parece que la divulgación es esencialmente un proceso de identificación de ese fenómeno y de ofrecimiento de soluciones, ¿no? Y de nuevo, en el caso de grano de sal, casi nunca nos ha pasado que hayamos tenido que lidiar, más en mi experiencia previa, sí me tocaba este asunto de lidiar con los autores. Ahora, hay autores que tienen claro que lo más importante es el lector. Una vez que ellos ya tienen el conocimiento, su objetivo ya no es su lucimiento personal, su encumbramiento, sino la comunicación con el lector. Y los que lo entienden hacen cualquier esfuerzo que uno les sugiera, pues para lograr esa comunicación. Les pongo un ejemplo trivial, muy sencillo, menor, pero que habla de esto. Les decía hace un momento que estamos por publicar un libro de un premio Nobel de química, con el que yo he estado en comunicación. De hecho, va a tener una charla en la Feria del Libro de Guadalajara, que va a ser en formato virtual. Y ha sido es un premio Nobel, en este momento es el presidente de la Royal Society, o sea, la sociedad científica más importante, más del Reino Unido y quizá la más antigua del mundo. Y su conversación para resolver asuntos del libro es generosa, es amena, hace sugerencias, porque lo que él sabe, él no tiene nada más que demostrar sobre su sabiduría o sobre su trayectoria. Lo que ahora quiere es que la gente lea y disfrute su libro. Entonces, ahí hay un tema de cambio personal muy, muy profundo en él, ¿no? Es decir, su libro es para celebrar su trayectoria, comunicarse, y en consecuencia es muy fácil estas adecuaciones. Por ejemplo, yo le pedí, su libro es un libro biográfico, entonces aparece mucho, por cuestiones obvias, su vida familiar. Y en el libro no aparece su familia. Entonces yo le dije, oiga, ¿por qué no ponemos una foto de su familia? Y nos mandó 5 o 6 fotos, dijo, qué buena idea, claro que sí. En vez de ser el autor que diga, no, yo ya concebí mi obra, no tengo por qué hacer ninguna concesión. Entonces, creo que el tema tiene que ver con la seguridad individual, de pronto, de los autores y con su objetivo, que es no encumbrarse, sino comunicarse.
Perfecto, Tomás. Yo quisiera plantearle una pregunta un poco más ligada al contexto actual y quisiera preguntarle un poco sobre los retos y aciertos que ha tenido Grano de Sal frente al tema de la pandemia y específicamente frente a la producción y difusión de este tipo de contenidos. Quisiera que nos contara un poco sobre el tipo de estrategias que de pronto tuvieron que implementar como editorial para poder tener un mayor alcance y qué puertas se le abrieron frente a este tipo, digamos, de lo virtual.
Desde luego que nadie estaba preparado para la pandemia, pero hay grados para estar no preparado. Es decir, hay gente que la pandemia lo agarró no solo, como se dice, con las manos en la puerta, hay gente que lo agarró con las manos, los pies, la nariz, la lengua en la puerta y quedaron realmente comprimidos y muy adoloridos. ¿Qué quiero decir con esto? Desde que arrancó Grano de Sal, a mí me pareció esencial, digamos, parte del diseño de la editorial, es que nosotros debemos tener presencia fuera de México. Desde el primer año, y en parte gracias a Siglo del Hombre, estamos presentes en Colombia, estamos en España, en Argentina, apenas ahora en Guatemala, en Perú. Es decir, desde el origen, nuestros libros tienen que estar en el ámbito latinoamericano. Segundo, tienen que estar impresos y electrónicos. Desde el día 1 los libros se publican simultáneamente en papel y en formato electrónico. tenemos que estar en las librerías chicas, las librerías independientes, las librerías de barrio y las librerías grandes, las cadenas de librerías. Es decir, como que el objetivo fue ese, tenemos que tener un catálogo. Yo estoy realmente muy orgulloso del documento que se llama el catálogo, es decir, si entran al sitio podrán descargar el catálogo 2020-2021. Hay que dar toda la información posible. Entonces, digamos que estábamos en esa disposición de informar y estar en todos los espacios posibles. En ese sentido, fue un poco menos traumático el tránsito a la situación de la pandemia, porque digamos que todo se redujo, pero seguimos teniendo ingresos por la venta al extranjero, en España, en Colombia. En la venta digital, los libros electrónicos, no es que hayan sustituido las ventas de que se perdieron, pero ya estábamos presentes. Entonces yo diría que una estrategia hoy es ocupar todo espacio disponible para la circulación del libro. Quizás se han reducido los espacios, pero sigue nuestra dinámica es ocupar todos los espacios disponibles. Y luego está este otro fenómeno que ya les conté. La mayor parte de nuestros libros, aunque los escogemos nosotros, los coeditamos con alguien más. Y esos alguienes más, hasta ahora, son más resistentes. Por ejemplo, son instituciones académicas, son organismos públicos, que ya teníamos el compromiso y lo han honrado. Entonces, por eso vamos a sacar tantos libros, porque está ese respaldo al lado. Entonces, como que fue un esfuerzo desde el origen de ocupar el mayor espacio posible, a pesar de que seamos una editorial muy pequeña, ¿no? Ahora, lo que sí ha ocurrido es que, y yo creo que nadie ha encontrado la solución, es que nos hemos volcado a la virtualidad para comunicar, pero no necesariamente para vender. Hay muchísimas ferias del libro que están ocurriendo como esta conversación, tres camaritas de gente, de cabezas parlantes, ¿no?, que hablan de cosas muy interesantes o cosas no tan interesantes, pero es toda feria del libro puede ocurrir ahí. El problema está que cuando eso se traduce en ventas, las cifras son ridículas. Ayer hablaba, yo formo parte acá en México del Consejo Directivo de la Cámara del Libro, y una de las editoriales más importantes, de las editoriales independientes más importantes, dijo ayer que en una feria del estado de Oaxaca, una feria internacional, es una zona en el sur del país que ya tiene su tradición, había tenido muchas actividades y había vendido 0 ejemplares. Es decir, el esfuerzo de invitar a los autores, conectarse, etcétera, había producido un ingreso de 0 pesos, ¿no? Yo me sentí contento porque nosotros, por contraste, vendimos 8 ejemplares y vendimos casi $90. O sea, con eso ya salvamos el año. Pero en fin, se está dando una desfase importante entre la abundancia de actividades en línea y su traducción a la venta de ejemplares, ¿no? Yo creo que nadie ha encontrado todavía la fórmula para que eso vaya un poco más de la mano, ¿no?
Bueno, Tomás, yo le quería preguntar, y hablando un poquito ya de los catálogos, ¿cómo es el proceso que hay detrás de conformar el catálogo, el diseño, la discusión, la negociación de qué libros se van a montar en ese catálogo? Porque pues me di cuenta que son bastante llamativos y me encantaron, la verdad, les felicito por el trabajo, pero me gustaría que nos contara cómo que hay detrás de todo eso.
Pero primero me gustaría aludir, supongo que también te refieres a las portadas. Hemos tenido la suerte de contar con un solo diseñador que es muy creativo, él y su socia. Él se llama León Muñoz Santini, ella se llama Andrea García, que han podido trabajar todos los libros. Algo que desde el diseño del objeto, no lo pueden ver ahora, no sé si hayan tenido ustedes o el público un ejemplar de Grano de Sal en las manos, pero los libros tienen una textura singular. Déjenme mostrar. Tal vez no se van a dar cuenta, pero los libros tienen un diseño en que las cuartas de forro, los lomos, las solapas, todas son idénticas, ¿no? Todos tienen este color. Y en cambio las portadas nunca son iguales, todas son totalmente distintas. Y algo que ha logrado, miren, un mínimo ejemplo para que se vea, esas que están ahí detrás, en la imagen, son portadas, ninguna se parece a otra. Es una afortunada coincidencia con la creatividad de este diseñador, que es un muy buen lector además. Entonces, siempre hemos querido que sean muy vistosos como objetos, sean agradables, tienen un papel muy ligero, en fin, tienen guiños para el lector especializado, el lector habitual, ¿no? Entonces, bueno, yo digo que parte del atractivo es que jalan mucho, las imágenes son seductoras. Ahora, ¿cómo conformamos, cómo seleccionamos las obras? Es una mezcla de oportunismo. Yo imagino qué va a ocurrir en el futuro. Dentro de un año, ¿qué tema va a ser relevante? A veces algunos son más o menos sencillos, otros no tanto. Pero, por ejemplo, el libro de ingreso básico. Yo había ido leyendo en la prensa en Inglaterra, la prensa española, que la gente hablaba de ingreso básico. Había yo visto un libro y de pronto veo que aparece en Harvard University Press, es decir, una editorial con prestigio, con solidez, un libro, el que aparentemente era el más contundente, y yo creo que es el mejor libro en cualquier lengua sobre ingreso básico. Y venían las elecciones en México, donde yo intuí, por no sé bien por qué, que iba a aparecer como tema el ingreso básico. Entonces fue una mezcla de, esto es un tema relevante, de alcance mundial para los países de lengua española, y apuesto a que va a aparecer en las elecciones. Todo se cumplió. Un partido político lo propuso, al final se diluyó un poco su propuesta, pero sí apareció. Entonces, como que había un conjunto de circunstancias. Otro libro muy al principio era un libro sobre populismo, ¿no? El populismo está apareciendo de distintas maneras en distintos países. Entonces, una mezcla de qué va a pasar dentro de un tiempo, más bien, qué está pasando hoy que puede durar más adelante. Entonces, hay una mezcla de ese oportunismo. Otro caso, porque de nuevo, no, este patrón tiene muchos modos distintos de expresarse. Hay un libro que a mí me gusta mucho, que creo que no ha recibido la atención que merece, que se llama Salvemos a la Infancia, de un premio Nobel de la Paz de la India, que se llama Kailash Satyarthi. Él se ha dedicado toda la vida a combatir el trabajo infantil. Ganó el premio Nobel el mismo año que lo ganó Malala. Claro, Malala, la historia de Malala es tan desgarradora que toda la atención se la llevó ella, pero este hombre lo que se ha dedicado es, identifica talleres donde hay menores de edad obligados a trabajar, ubica distintas formas de explotación infantil y los combate, inclusive físicamente entra y rescata a los chicos, ¿no? Entonces ese fenómeno del trabajo infantil está en Colombia, está en México, y el modo en el que él lo aborda, su estrategia política, su estrategia de convencimiento de la sociedad de que eso es un problema y cómo se puede combatir, me pareció fenomenal. Y ese libro lo publicamos a la luz de que el país invitado de la Feria del Libro de Guadalajara fue la India. Entonces yo dije, a ver, ¿cómo podemos ofrecer un autor de la India que tenga relevancia para América Latina, de preferencia que no esté publicado? Y encima me encontré que tenía el Premio Nobel de la Paz. Entonces, fue una mezcla de tema existente, coyuntura, y bueno, y encima me acerqué a la, digamos, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, cuya presidenta es una experta en derechos de la infancia. Entonces, se juntan todos estos esfuerzos, ¿no? Tema general, coyuntura y posible coeditor. Entonces, hicimos juntos una edición y así se van conformando, claro. Esto tiene el defecto de que muchísimos libros que, si yo tuviera todos los recursos del mundo, habría publicado, pues quedan fuera porque depende de que exista la coyuntura y que exista el coeditor. En fin, son unas cosas a cambio de otras, ¿no?
Bien, muy bien. Tomás, ya se nos va acabando el tiempo, llevamos para 45 minutos. Esto pasa súper, súper rápido. Quisiera abarcar una pregunta que nos deja Julia Martínez, y ella en su pregunta lo que nos quiere dejar o le quiere preguntar es, bueno, de pronto tipsitos para esos editores nuevos que están formando editoriales independientes. Usted con tanta experiencia, a ella le gustaría preguntarle tips para esos editores que arrancan con sus proyectos editoriales.
Bueno, hay uno muy abstracto, pero que creo que es muy relevante, que nuestra actividad está basada en la confianza que nos tengan los autores, que nos tengan los lectores. Entonces uno tiene que tratar de ganarse la confianza, honrar la palabra, hacer lo que promete, no exagerar y después entregar un libro de menor magnitud. Por ejemplo, la relación con los agentes internacionales, agentes literarios o las editoriales extranjeras pasa por ganarse la confianza, por decir, oye, de este libro puedo hacer 2,000 ejemplares dentro de un año. Y al cabo del año tienen que existir 2,000 ejemplares en el plazo convenido. Si uno empieza a contratar libros y el libro previsto para un año sale 3 años después, o en vez de hacer 500 uno hace 2,000 y no le avisa al autor, pues se rompe la relación de confianza. Entonces yo creo que un asunto esencial es intentar ganarse la confianza en las cosas cotidianas de la actividad editorial, ¿no? Si a la imprenta uno le dice, oye, necesito el libro para el jueves próximo porque tal cosa, que no haya una mentira ahí de te lo pido el jueves, pero en realidad lo necesito la próxima semana, pero yo te presiono falsamente. Entonces creo que hay un asunto ahí de honradez, no sé si se hace la palabra, pero creo que en esta actividad esto es bien importante. Y después un segundo asunto es que los ingresos, hay que ponerle mucha atención a los ingresos. Los proyectos editoriales valiosos, su gran dificultad es que sean permanezcan en el tiempo. Entonces no basta tener una idea muy clara de una obra, un cierto autor, un cierto perfil como paquete editorial. Hay que obsesionarse en que haya un flujo de recursos que nos permitan sobrevivir. Y eso creo, no sé si se logra, yo nunca me voy a sentir satisfecho, siempre vivo con la sensación de que el próximo mes vamos a cerrar porque estamos pedaleando y si dejamos de pedalear nos vamos a caer. Pero creo que una obsesión razonable es la de garantizar los ingresos. Hace rato les decía que nosotros de pronto, el día que un día llega el mensaje del banco que dice Siglo del Hombre le depositó tantos dólares de sus ventas en Colombia, es una maravilla. Al día siguiente ocurre con el distribuidor en España, luego el de los libros electrónicos cada 3 meses, luego la librería pequeñita y luego la librería grande. Entonces, como obsesión, de nuevo, no es que sea la única el tema al que hay que prestarle atención, pero para hacer viable un proyecto editorial es el día a día del ingreso, es un tema de mucha atención.
Bueno, Tomás, ya llegamos al final de esta pequeña conversación, de esta primera conversación sobre la editorial Grano de Sal. Voy a mandar a una pausa rápidamente de 10 segundos en lo que volvemos a hablar específicamente de los libros, el tipo de publicaciones, porque a lo largo de las redes sociales nos han llegado comentarios y preguntas asociadas sobre el tipo de publicaciones, las novedades que han publicado y eventualmente cómo se pueden acceder a ellos a través de Siglo de Hombre Editores. Entonces vamos a una corta pausa y ya volvemos con esta pequeña charla.
Estás escuchando Las Voces del Libro.
Bueno, y volvemos con otra emisión de Las Voces del Libro, esta vez acompañados de Tomás Granado Salinas, director de la editorial Grano de Sal, y ya para esta segunda parte del programa, pues tenemos unos pocos minutos, pero queremos orientar las preguntas e inquietudes específicamente sobre el tipo de publicaciones que realiza Grano de Sal, por lo cual yo quisiera empezar preguntándole a Tomás Granado por un top 3 de libros que las personas interesadas en empezar a conocer esta editorial puedan consultar y que le parezcan un poco de manera de abrebocas sobre el tipo de temáticas y la línea editorial que ustedes manejan.
Es una pregunta muy cruel, es como si a uno le dijeran, de tus hijos, ¿cuál es al que más quieres? Pero acepto el reto. Hay uno en particular que a mí me encanta, no es característico porque es una excepción en algún sentido, pero un libro que a mí me parece fantástico y creo que la gente puede ir y conseguirlo ya con Siglo del Hombre, y si no también descargarlo como libro electrónico, es uno que se llama Necesidad de Música, de un crítico literario, por decirlo menos, que se llama George Steiner. Este hombre es un muy conocido autor, historiador de la literatura, de las humanidades, teórico de la traducción muy relevante, que escribió, murió en febrero de este año, a los 91 años, si no me equivoco. Y a lo largo de su vida publicó, yo creo que unas 40 obras, en general se consiguen o con Ciruela o con el Fondo de Cultura Económica. Durante toda su vida escribió sobre música y escribió un libro sin darse cuenta, porque escribió reseñas, hizo conferencias, escribió artículos sobre el tema musical, y de pronto a un amigo muy cercano a la editorial se dio cuenta que tenía cerca de 30 textos sobre música que nunca se habían reunido como libro. Entonces inventamos un libro de George Steiner, el que fue su último libro publicado en vida, que muestra, no solo es una rareza en este sentido, sino que además es una mirada originalísima sobre la música en sí, sobre la historia de la música. Entonces yo diría que ese es un libro particularmente satisfactorio. Después hay otros en el entorno de la ciencia, porque me gustaría, más allá de los de la Biblioteca Científica del Ciudadano, me gustaría hablar de uno que se llama Ciencia Ciudadana, que tiene que ver con la misma lógica, el asunto está que se publicó antes de la colección, que lo que trata de decirle, la autora se llama Karen Cooper. Ciencia Ciudadana tiene dos facetas. Una es la intervención de los ciudadanos comunes, como nosotros, en la investigación científica. ¿Cómo se hace eso? Se puede participar en proyectos de observación de aves, de registro de plantas, de observación de estrellas, de cuidado del agua y documentación de la calidad del agua en un río. Hay muchos modos en los que los ciudadanos, con tiempo y buena disposición, pueden aportar su información. Pero también la ciencia ciudadana consiste en emplear el conocimiento científico para causas ciudadanas, como un problema local de una comunidad que se enfrenta a un agente contaminante. Entonces, ¿cómo la ciencia puede ayudar a enfrentar eso jurídicamente, legalmente, ¿no? Entonces, como que me gusta la lógica de ese libro por su doble cara, esta de participar en la ciencia y usar la ciencia de este lado. Y el tercero, simplemente para mostrar la diversidad temática, me gustaría hablar de uno que se llama La Otra Esclavitud, de un autor mexicano que se llama Andrés Reséndez. La Otra Esclavitud se refiere a la esclavitud indígena. Se llama La Otra porque la primera esclavitud que todos más o menos identificamos es la de los negros en América, negros importados de África. Bueno, este libro lo que dice es, al lado de este comercio inhumano de personas, hubo un comercio de pueblos indígenas. Entre los pueblos indígenas había esclavitud, y después los conquistadores sometieron al régimen esclavista a muchas personas, a veces con subterfugios legales. No era un esclavo, pero para todo fin práctico caminaba como esclavo, vivía como esclavo, se le explotaba como esclavo. Quizá la formalidad no lo representaba como tal. Entonces, un libro muy original en su planteamiento, escrito, Andrés Reséndez es el típico historiador que dice, yo necesito seducir a mi lector, sabe que se le va a escapar, entonces todo el tiempo está diciendo, no te voy a dejar ir, te voy a contar una anécdota que me da pie para hablar del tema en general. Entonces está muy bien escrito, es muy, muy atractivo. Entonces serían tres ejemplos de estos libros.
Bueno, y ya como se nos está acabando el tiempo, pues me gustaría que nos comentara un poco sobre las novedades de que se viene en la editorial, y tomando una pregunta de redes y juntándola un poco, decía, ¿se viene alguna coedición con Siglo del Hombre, algún proyecto por ahí?
Todavía no hemos hecho coediciones, no estaría mal pensarlo, sobre todo para... ahora que lo planteas. Una de las pequeñas víctimas de la pandemia fue nuestro proyecto de traer una autora a Colombia, Eugenia Cheng. Ella tiene un libro que se llama El Arte de la Lógica en un Mundo Ilógico. Ella es matemática de origen británico, aunque su es británica, aunque su origen es chino, y no solo es una muy brillante matemática, sino que además es pianista y chef, es cocinera. Entonces, es un la pueden buscar en redes sociales en este instante. Es una chica, por ejemplo, que en los primeros meses de la pandemia se dedicó a tocar con una amiga a la distancia un ciclo de Lieder de Schubert. Entonces ella tocaba el piano y su amiga cantaba en su casa. Pero en fin, es una matemática que usa todos los recursos de la música, de la cocina, para hablar de las matemáticas. Entonces iba a ir a Colombia a la Feria del Libro, estaba previsto, y vamos a hacer ahí una coedición junto con Siglo del Hombre. Espero que el próximo año no solo tengamos vacuna y demás, sino que pueda volver Eugenia allá. Después, dentro de las novedades, ya les conté estas dos de materia científica, uno sobre el ribosoma, algo que seguramente suena una excentricidad. El libro es apasionante, la gente que lo ha leído, gente cercana, nos dice que es como el famoso libro de la doble hélice sobre el descubrimiento del ADN, que este tiene toda esa chispa. Y un libro que yo creo que es muy relevante, que estamos por lanzar, se llama Yo, el pueblo, cómo el populismo transforma la democracia. Y se ocupa de analizar ya no los movimientos populistas, sino cómo se comporta los populistas en el poder, que es distinto a cómo conquistar el poder, a cómo después usarlo. Entonces, ahí hay unas novedades realmente jugosas.
Ok, muy bien. Pues muchísimas gracias, Tomás. Se nos acabó el tiempo en este Las Voces del Libro. Para todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de Facebook Live o Rosario Radio, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que este es una alianza que hacemos con Siglo del Hombre Editores. Gracias a Siglo del Hombre por apoyarnos y hacer esos trabajos en conjunto que Tomás también nos dice, las coediciones, y que espero también algún día Grano de Sal pueda hacer una coedición con la editorial de la Universidad de Rosario. ¿Por qué no? En algún momento podríamos trabajar en conjunto. Y pues nada, muchísimas gracias a Siglo por estar ahí pendiente y de darnos el espacio también y trabajar con ellos. Laura.
Así es, muchísimas gracias, Tomás Granados, director de Grano de Sal, siempre bienvenido a este y otros espacios de la editorial de la Universidad del Rosario.
Pues muchas gracias a ustedes, gracias por el interés y el espacio para conversar.
También le doy agradecimientos especiales a nuestros panelistas del día de hoy, Santiago Aparicio y Diego Garzón, que nos estuvieron acompañando. Le recuerdo a todas las personas que si se encuentran interesados en consultar más de este tipo de publicaciones, pueden visitar las redes sociales y la página web de Grano de Sal. También les recordamos que con Siglo del Hombre Editores podrán acceder a muchas de las publicaciones que tiene esta editorial y que son de gran interés para todas las personas por lo poco que hemos conversado en esta pequeña hora. Agradecimientos también especiales a la dirección de U Rosario Radio, en cabeza de Sebastián Ríos. En Control Master nos acompañó Nelson Duarte. Y bueno, muchísimas gracias a todos y nos vemos en una próxima ocasión de Las Voces del Libro.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.